La primera epístola de Corintios, el capítulo 1. Hace dos, quizás tres semanas paramos en el versículo 13 del primer capítulo. Vamos a empezar allí. Un poco repasar para ponernos en acuerdo lo que Pablo ha estado diciendo. Está escribiendo esta epístola a los corintios. La iglesia que él fundó por 18 meses en su segundo viaje misionero. Y ahora ha recibido noticias que esta iglesia está mezclando la palabra de Dios con la palabra del hombre en referencia a filosofías, opiniones y doctrinas humanas. En el versículo 12 empezó a decir: quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Entonces dice en el versículo 13, haciendo una pregunta, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? La referencia allí de Pablo es que si él, Apolos o cualquier otro hombre tiene la dignidad y la honra de salvar al hombre quien es pecaminoso. La referencia allí en el nombre de Pablo se refiere no solamente a un maestro, pero bautizando en su propio nombre, dando a entender que la salvación venía por medio del nombre del hombre. La respuesta es muy sencilla, dice, ¿acaso está dividido Cristo? No. El cuerpo de Cristo es mundial, por todo el mundo. La iglesia existe por todo el mundo. El hombre está acostumbrado a huir de religión, de denominaciones, bajo diferentes nombres, pero la iglesia de Cristo se extiende por todo el mundo. El que cree en el Señor Jesucristo y es bautizado y su vida es cambiada por medio de la palabra. Ahora, el bautismo de agua, como vamos a ver ahorita en el versículo 14 y 15, nunca quita el pecado. Ahora, hay muchas religiones que enseñan que el bautismo de agua quita el pecado original, pero las Escrituras nunca nos enseñan eso. Por eso Pablo dice aquí en el versículo 13 que si fueron bautizados en su nombre. Somos bautizados en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora hay otros individuos que dicen que debemos ser bautizados simplemente en el nombre de Cristo y nadie más. No importa, Cristo es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Si uno quiere bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, si uno quiere bautizar en el nombre de Cristo Jesús, no importa. Sabemos que Dios es trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un Dios, tres personas. Y si uno menciona a una persona, incluye las otras dos, porque es una Trinidad. Entonces aquí en el versículo 14 dice, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. En la Epístola a los Romanos, tanto como en 1 Corintios, aquí el capítulo 12, en esos dos capítulos, las Escrituras nos dicen que el cuerpo de el Señor Jesucristo, o la iglesia, su iglesia, tiene muchas partes. Y nos da la enseñanza en ejemplo de un cuerpo humano, manos, brazos, piernas, pies, una cabeza, ojos, oídos, y cada miembro de la iglesia tiene su función y su operación según como Dios distinga. Es soberano. Pero lo que pasa muchas veces en la iglesia, Señor Jesucristo, es que todos quieren ser ojos, todos quieren ser maestros, todos quieren ser predicadores. Y lo que empieza a hacer es que el cuerpo del Señor Jesucristo no funciona en balance. Entonces es muy importante reconocer que el cuerpo de Cristo son muchos miembros, pero nada más hay una cabeza, la cabeza del Señor Jesucristo, el cual murió por cada uno de nosotros. Al mismo tiempo, acerca del bautismo que dice aquí Pablo, en 1 Pedro, el capítulo 3, déjenme leer aquí porque es suficiente importante tener las escrituras para esto. En la primera epístola de San Pedro, el capítulo 3, versículo 19 a 21, dice esto según el bautismo en agua. Dice: en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, refiriéndose al Señor Jesucristo. Cuando Él murió, fue al infierno a predicar. Y en el versículo 20 dice: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios, en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Ahora observen el versículo 21, dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Y en paréntesis dice esto: no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Entonces, entendemos aquí, por medio de Pedro, tanto como de Pablo aquí, que la ceremonia o el rito de bautismo en agua no quita ningún pecado. Ahora, el Señor Jesucristo dijo: prediquen la palabra y bauticen a esos creyentes. Pero el bautismo en agua simplemente es una evidencia de lo que ha pasado ya en mi corazón por fe. Si una persona es bautizada en agua, antes de ser nacida el Espíritu Santo y la palabra, aceptando al Señor Jesucristo como Salvador, nada más se ha tomado un baño, es todo. No lo purifica, no le perdona ningún pecado. Ahora, yo no sé si ustedes fueron católicos antes, pero yo fui católico, nací en la capital de México y allí viví hasta 7 años. Y siempre me enseñaron que el bautismo de agua era muy importante para un infante, porque si no se bautizaba, entonces estaba perdido. Iba al limbo, lo que sea eso, ni sé. Pero la palabra nos dice que el pecado no solamente puede ser perdonado por el Señor Jesucristo. El bautismo en agua es importante, pero no salva a ninguno. Es nada más confirmación lo que ha pasado en mi corazón ya. Y nos dice eso en la Epístola a Romanos, el capítulo 6. Pablo nos dice, déjenme leer aquí lo que dice en Romanos 6. Es muy importante porque gente se divide por esto. Vemos aquí que Pablo está hablando de divisiones, contiendas. Porque gente viene con su propia opinión. Mi opinión no vale nada. Lo que importa es lo que dicen las Escrituras. Y en la Epístola a Romanos, el capítulo 6, el versículo 4 empezando dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, como Cristo fue puesto a muerte, entonces cuando uno sale al agua y es sumergido, simbólicamente el hombre viejo es muerto y resucita uno en la vida nueva del Señor Jesucristo. Algo que ya ha pasado en mi corazón, aceptado por fe. Ahora públicamente estoy demostrando y confirmando al público que yo soy cristiano. Es un rito que debemos hacer en obediencia, pero nunca enseñar que el bautismo de agua perdona pecado. Es imposible. Y esto es enseñado por medio de muchas iglesias. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo en el Evangelio de San Juan, el capítulo 3, versículo 5, Nicodemo, tienes que ser renacido del Espíritu Santo, de agua y del Espíritu. Ahora, siempre usan esa escritura en el Evangelio de San Juan para decir que allí el Señor Jesucristo dijo, por agua y Espíritu. Agua es el bautismo. No se refiere al bautismo allí. El agua, simbólicamente, por medio del Nuevo Testamento, siempre se refiere a la palabra. En Efesios, el capítulo 5, versículo 26, dice que el Señor se va a presentar a sí mismo, su novia. Y se la va a presentar perfecta, sin arruga, sin mancha, purificada por agua, por la palabra. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos y apóstoles en el Evangelio de San Juan, el capítulo 15, versículo 3, son limpios por las palabras que les he dicho. Entonces, la palabra simbólicamente nos purifica y nos limpia, nos perdona. Entonces, ¿por qué dijo el Señor Jesucristo que tiene que ser nacido uno por medio de agua y espíritu? Porque el agua se refiere a la palabra, y la palabra siempre tiene que ser confirmada por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios nunca va a decir nada que no se encuentra en la palabra. Muy importante. En el versículo del Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, versículo 5, cuando el Señor está hablando con Nicodemo, eso no se refiere a agua del bautismo. Nunca. Muchos enseñan que el agua es el nacimiento humano saliendo del vientre de la madre. Eso no es lo que está hablando. Cabe muy bonito y todo, pero no está hablando de eso. Y sí tenemos que ser nacidos de carne una vez y luego de espíritu, pero el agua no se refiere al nacimiento natural, pero se refiere a la palabra de Dios. Entonces es muy importante entender que el bautismo de agua no puede salvar a nadie. A muchas iglesias que dicen, si uno es renacido del Espíritu Santo por fe y no es bautizado en agua, y si muere, no entrará al reino de Dios. Eso es mentira. Porque vemos al ladrón que estaba crucificado junto al Señor. Dijo, Señor, acuérdate de mí cuando entres al paraíso de tu Padre. Dice, este día estarás conmigo. Nunca fue bautizado. Fue salvo en la cruz. Muchos dicen, ah, pero ese es el Antiguo Testamento. No. El Señor Jesucristo dijo, todos profetizaron hasta Juan el Bautista. Juan el Bautista cerró el Antiguo Testamento. Y el Señor Jesucristo empezó el Nuevo Testamento. Muy importante. So, cuando gente le diga a usted que uno tiene que ser renacido, Espíritu Santo y agua para ser salvo, es mentira. Ahora, yo creo que todo creyente debe de ser bautizado en agua, en obediencia, pero no que la agua me completa en términos de mi salvación. Nunca. Algo muy importante. Porque en Colosenses, el capítulo 2, versículo 9 y 10, dice que en Él, en Cristo Jesús, está la plenitud de Dios. Completamente, somos completos en Él, perfectos en Él. El Señor dijo en la cruz, dijo, todo el trabajo está acabado, terminado. Y comendó su espíritu al Padre. La propiciación, el reconcilio, todo se acabó en la cruz. Ahora, en el versículo 15 nos dice, para que ninguno diga que fuisteis bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Si el bautismo de agua es necesario para ser salvo, lo que está diciendo Pablo aquí en el versículo 17 es blasfemia. Dice, Dios no me envió a bautizar, pero a predicar. Y si es esencial que uno sea bautizado para la remisión de pecado, entonces está hablando blasfemias aquí, Pablo. Pero lo dice. El Señor me ha enviado a predicar. La palabra predicar allí quiere decir anunciar las buenas nuevas. Nada más hay una buena nueva. Buenas noticias. El Evangelio del Señor Jesucristo. Porque el mensaje es que Dios ha redimido al hombre. Que ha muerto. Él fue literalmente pecado hecho por nosotros. Que cada uno de nosotros seamos la justicia de Dios por medio del Señor Jesucristo. Observen allí al fines del versículo 17, dice, para que no se haga vana la cruz de Cristo. La palabra vana quiere decir sin poder, neutralizar o inoperativo. Las buenas nuevas y la palabra de Dios es la única cosa por medio de cual Dios puede salvar al hombre. Y si el hombre se desvía del mensaje de la palabra de Dios, entonces la cruz de Cristo es hecha vana. No tiene ningún poder. Y mucha gente trata de persuadir al individuo para aceptar a Cristo, o cree que puede darle suficiente evidencia arqueológica o científica o lo que sea, pero eso no va a hacer a cualquiera creer en Dios. Es por fe que el Señor Jesucristo se tiene que revelar por la persona, el Espíritu Santo, y entonces el individuo viene a ser creyente por fe. Y tomando esa acción por fe, el Espíritu Santo ilumina a ese individuo y sus ojos son abiertos completamente. Tenemos un ejemplo de eso en Saulo, cuando iba a Damasco a imprisionar y a encarcelar a cristianos y matarlos, y el Señor Jesucristo se le apareció y se reveló a él. Sus ojos fueron abiertos inmediatamente. Ahora en el versículo 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Muy importante, subrayen allí la palabra poder. Eso es sinónimo con el Evangelio. El Evangelio es poder. El poder de poder salvar al hombre de sí mismo y el pecado. Hay dos tipos de individuos, nos dice aquí el versículo 18. Los salvos y los perdidos. La religión dice que el hombre puede ir a Dios por medio de muchos caminos. El Señor Jesucristo dijo, yo soy la verdad, la vida y el único camino. No hay ningún otro. Entonces, nada más hay dos posibilidades en este mundo. El hombre que es salvo y el hombre que es perdido. Allí en el versículo 18, la palabra, es la palabra logos. Y por medio de esta palabra, fue locura. La palabra de la cruz. Locura al judío, porque en Deuteronomio, el capítulo 21, versículo 23, la cruz era una maldición al humano. El que era crucificado en un árbol o una cruz, era maldicho. Entonces, los judíos no podían entender cómo sería posible que su Mesías iba a ser crucificado en una cruz. Entonces se ofendieron ellos, se tropezaron por medio de ese acontecimiento. A los griegos, ellos no podían entender cómo Dios podía ser hombre y cómo podía Dios morir por el mundo. Y si Dios podía sentir el pecado y todo el dolor del hombre, entonces Dios sería como hombre y tendría que ser menos que Dios. Entonces, por medio de su razonamiento, no podían aceptar. ¿La qué? Dice, la locura. Al hombre natural, las cosas de Dios son locuras. porque según la mente natural no es posible. El Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan, el capítulo 19, versículo 1, dice: consumado es. Y entonces murió. Todo se acabó en la cruz. Toda la obra fue acabada. El hombre no tiene que hacer ninguna obra para merecer la salvación. El hombre no tiene que afligirse. El hombre solamente tiene que aceptar por fe al Señor Jesucristo. El Señor Cristo dijo: y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Dio la señal a Nicodemo en el capítulo 3 de San Juan, versículo 14 a 15, que como Moisés alzó la serpiente en el desierto, igualmente el Señor Jesucristo tendría que ser alzado. Quien creyera en Él sería salvo. Entonces Él se refirió al acontecimiento en el libro de Números, el capítulo 21, por fe, creer en el Señor Jesucristo. La palabra poder, en el versículo 18, es la palabra dunamis. Agarramos nuestra palabra dinamita de ella. En la Epístola a los Romanos, el capítulo 1, versículo 16 a 17, dice que la justicia de Dios ha sido revelada al hombre en la persona del Señor Jesucristo por fe. Y es el poder de Dios. El poder de regenerar al hombre. No hay ningún otro modo por medio cual el hombre puede ser salvo. Entonces, es el poder que Dios ha dado al hombre por medio de las buenas nuevas. En el versículo 19 dice: pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Esta es una cita en el versículo 19 de Isaías 29:14. Y lo que está pasando allí es que el rey de Asiria está amenazando al rey de Israel, Ezequías. Y está alrededor de Jerusalén y va a atacar a la ciudad. Todos los de la ciudad le están diciendo al rey que va a caer Jerusalén. El Señor le dijo que no va a caer Jerusalén, pero que iba a destruir, como dice aquí, la sabiduría de los sabios. Y el Señor envió a un ángel, quien mató 185,000 soldados en una noche. Ahora, según la mente natural, era imposible que pudieran escapar esa destrucción. Pero Dios lo hizo. Y lo que hizo es, destruyó la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los entendidos. Los modos y las maneras de Dios son diferentes de los hombres. Es como Dios nos puede cambiar a nosotros por fe. El hombre natural ve a un individuo que es renacido del Espíritu Santo y su vida ha cambiado, dice, y quizás crea o no crea, pero tan siquiera tiene el testimonio que su vida ha cambiado. Entonces, a pesar que no quieran creer en el Señor Jesucristo, pueden ver la evidencia del trabajo de Dios y la obra en la vida de individuos. Ahora en el versículo 20 dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Entonces está aquí invitando a los que se creen sabios que respondan al trabajo de Dios. Dice, ¿dónde está el escriba? El escriba era el que escribía todo según las batallas y todo lo que se ganaba de guerra. Y el rey de Asiria trajo a todos sus escribas, pero ¿a dónde estaban? Se fueron sin tomar cualquier tesoro. Se fueron sin nada. Dice, ¿dónde está el disputador de este siglo? Cada siglo tiene su disputador, sus filósofos. Los que creen que saben más que Dios, los que creen que pueden escapar la ira de Dios, los que creen que tienen toda la sabiduría y todas las respuestas para esta vida. Entonces el versículo 21 dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La palabra predicación quiere decir el contenido. No quiere decir que Dios nada más ha hablado locuras, pero que según la mente natural, el hombre que no conoce al Señor Jesucristo, es locura el contenido por cual y por el modo que Dios ha salvado al hombre. Un ejemplo sería cuando Moisés fue llamado por Dios y tomando los niños de Israel y saliendo de Egipto en el Éxodo, fueron al mar y el Señor le dijo: alza tu asta y el mar se va a dividir, se va a abrir. Ahora, ¿cómo salvó a los israelitas? Por fe. El contenido, ¿cómo era? Locura, que el mar se puede dividir. Imposible, pero Dios lo hizo. El testimonio de Noé. Dios le dijo: Noé, voy a destruir a toda alma en el mundo. Va a llover 40 días y 40 noches. Locura, pero pasó. Cuando llegaron a la tierra que Dios les iba a entregar a ellos, la primera ciudad era Jericó. El Señor dijo: esta es la forma por cual van a derrotarla. Márchense 7 veces, por 7 días. Y en el séptimo día, alaben al Señor, y cuando soplen las trompetas, las paredes se van a caer. Locura, pero llegó a pasar. El contenido espiritual es locura al hombre natural, pero siempre lo hace el Señor, completamente. Ahora tomen lo que pasa al individuo cuando acepta al Señor. Cuando un individuo dice: mira, Dios me ha perdonado, me ha cambiado, nunca me va a castigar por lo que he hecho. Locura, pero lo hace Dios, por fe. Entonces el versículo 22 dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Otra vez, los judíos siempre estaban pidiendo por señales, y el Señor les dio la señal de Jonás, que como él estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, también el Hijo del Hombre, refiriéndose a sí mismo, iba a tener que estar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, refiriéndose a su muerte. El griego trataron de entender razonalmente y todo lo de Dios era imposible. El versículo 23 dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. El tropiezo que fue el Señor Jesucristo para los judíos. La epístola de San Pedro, el capítulo 2, versículo 8, nos dice, Pablo se refiere a ese tropiezo en la epístola de Romanos, el capítulo 9, 10 y 11, tanto como en 2 Corintios, el capítulo 3, versículo 14, nos dice que hay un velo que está sobre la cara de los judíos. Hasta ese día, leyendo el Antiguo Testamento, no pueden ver a Cristo en las Escrituras, porque en su corazón y en su mente estaban esperando un Mesías que iba a librarlos, libertarlos del Imperio Romano completamente. Nunca vieron el Mesías sufrido, el Mesías que vino a ser el Cordero de Dios para perdonar y para redimir al hombre. La palabra allí, predicamos, quiere decir proclamar las buenas nuevas. El versículo 24 nos dice: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. En Cristo no hay diferencia de judío, de griego, de esclavo, de hombre libre, de varón, de mujer, no importa. Todos somos uno en Cristo Jesús. El versículo 24 dice, también dice que es poder de Dios. El poder, primeramente, de poder regenerar al hombre. Segundamente, poder vencer el poder del pecado en la vida de ese humano. Y terceramente, poder que nos da Dios para ver las cosas espirituales y entenderlas. Es un milagro lo que pasa. Tanta gente siempre está queriendo observar y tener milagros. Cada vez que un individuo, que sea mujer o hombre, se entrega al Señor, es un milagro. Porque el hombre es pecaminoso y su naturaleza es pecar y no entregarse al Señor. El humano vive por medio de sus sentidos y por su vista. Y cuando un individuo se entrega al Señor, está caminando por fe, eso es un milagro. Las capacidades no son de ese individuo, pero de Dios por medio de la palabra y el Espíritu Santo. Ahora el versículo 25 dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. La referencia aquí se refiere, no hay muchos intelectuales. Observamos que los que son renacidos del Espíritu Santo son pocos los que son intelectuales. Referimos a creyéndose que saben más que Dios, porque esos individuos, y especialmente hombres y mujeres que han tomado profesiones quizás en las ciencias, medicinas, algo que han tenido que trabajar mucho por él, y han estudiado mucho. Entonces, porque han estudiado mucho, es imposible que ellos crean algo por fe que no pueden razonar en su mente. No porque no pueden creer, pero no quieren creer, la palabra nos dice. Se rehúsan creer por fe lo que Dios ha hecho en la cruz. El versículo 27 nos dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. No hay muchos intelectuales, no hay mucha gente de influencia en la iglesia de Dios, no hay muchos que han nacido nobles, pero gente común, como yo y usted, completamente. No hay ningún hombre o mujer que se pueda jactar en la iglesia de Cristo, porque son salvos por la gracia del Señor Jesucristo, por medio de fe. Ahora en el versículo 28 dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Y siempre Dios es algo serio, porque agarra y escoge a gente que de veras no merece salvación. Gente que no tiene ninguna capacidad espirituales, y a pesar de eso, cambia a ese individuo y empieza a usar a ese individuo como un instrumento. Antes de venir a conocer al Señor Jesucristo, yo no podía hablar ante la gente así. Era imposible. Pero el Señor me salvó y empezó a ministrarme y a prepararme. Pero yo, hace 10 años, yo nunca hubiera creído que podía hablar ante gente. Imposible. Pero Dios llama al hombre y Dios da capacidades al hombre. Es Dios quien es la gloria para él y para nadie más. Entonces el versículo 29 dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. En Isaías, el capítulo 48, versículo 11 dice, Dios no da su honra a otro. El día que el hombre quiera gloriarse en sí mismo, Dios tomará a ese individuo y lo va a poner a un lado. Y no lo usa por un rato. Lo pone a un lado. Dios quiere que nos gloriemos en Él y en nadie más. El hombre no puede jactarse de nada, porque todo lo que tiene se le ha entregado así por Dios. Dios nos da todo, completamente. El versículo 30 dice, más por Él, Cristo, estáis vosotros en Cristo Jesús. Por Dios el Padre estamos en Cristo Jesús. Hace 2 o 3 semanas cubrimos los primeros 13 versículos de este capítulo. En los primeros 9 versículos se encuentra el nombre Jesucristo 9 veces. El mensaje que Pablo quiere entregar a los corintios es Cristo Jesús. El mensaje central de la epístola a los Efesios es el creyente en Cristo, en los celestiales. Pablo dice, no me digan que unos son de Pablo, otros de Apolos, otros de Cefas. Todos somos en Cristo. ¿Quién es Cefas? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? Nadie menos siervos del Señor. Somos uno en Cristo Jesús. Más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Colosenses, el capítulo 2, versículo 3, nos dice que en el Señor Jesucristo están escondidos todos los tesoros de sabiduría y entendimiento. En Él, el hombre que necesite sabiduría y entendimiento debe de pedir al Señor Jesucristo. Santiago nos dice que esa sabiduría viene, desciende del cielo, es pura, gentil, es de Dios. La sabiduría del hombre es sensual, es terrenal, es mala, es envidiosa y se procura por sí mismo, es todo. Pero aquí el Señor Cristo ha sido sabiduría para nosotros y el resultado es esto, justificación. Se refiere que Él, muerto por nosotros, somos justificados de todo nuestro pasado. Cristo fue hecho pecado, que nosotros podíamos ser la justicia de Él por fe. Justificados. Se puede decir que justificación quiere decir como si nunca hemos pecado. Gloria a Dios. ¡Qué sabiduría de Dios! Segundamente, santificación. Eso se refiere a que Dios nos ha apartado para su uso específico. Es como apartar un plato, como he dicho antes, un plato para el perro, y se le da de comer al perro. Ojalá que usted no tome el plato del perro y coma sus Cheerios o lo que sea de él, pero es exclusivamente para el perro. Ahora, si honramos el plato del perro, ¿cuánto más el instrumento de Dios? Somos santificados, hechos para el uso del Señor. Y terceramente, y redención, refiriéndose que nos ha comprado, nos ha redimido. Él nos ha reconciliado al Padre, una vez más. En el versículo 31 dice, para que como está escrito, el que se gloria, gloriese en el Señor. Si vamos a gloriarnos, hay que gloriarnos en el Señor y en nada más. Déjenme darles unas escrituras y acabamos aquí. Según la gloria de Dios. En la epístola de los Colosenses, en el capítulo 1, versículo 16 a 19 dice esto. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, hablando del Señor Jesucristo. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. En Gálatas, el capítulo 6, versículo 14, dice esto: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Y la última, en Jeremías, el capítulo 9, versículo 23. Dice así, 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. El hombre que quiere gloriarse en sí mismo es un hombre ciego, un hombre que no entiende las cosas de Dios. El hombre que es renacido por el Espíritu Santo entiende quién es el que le ha salvado, y que es por medio de la gracia de Dios que está justificado, santificado y redimido. Pura gracia, nada más. Hay que orar.